en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
¿Qué tarde la de esta tarde? Buenas tardes a todos ustedes. Y aquí estamos. Seguramente cuando empiece a salir esta nota vamos a estar en el Consejo Municipal asistiendo a la sesión número 57, donde se va a tratar el tema del veto del señor Intendente al artículo 27 y 28 de la ordenanza que propiciaba la venta de lotes en la ciudad de Lobo. Una venta de lotes que viene, si vale la expresión, bastante mal parida, porque el señor intendente, cuando envió la ordenanza, que sacudió un poco a la sociedad lobense al enterarse de que el municipio tenía un montón de terrenos, cuando siempre negó que no tenía terrenos, de rompirraja de la galera sacó que tenía para vender lotes que estaban escriturados o estaban en poder del municipio, en el patrimonio del municipio, o en el patrimonio de todos los lobenses, porque eso es lo que hay que decir. Los terrenos no son del municipio, los terrenos son de la sociedad, del ciudadano de Lobos, y son administrados, por supuesto, como todo lo dinero, como todo lo que tiene que ver con la norma democrática, por quien gobierna, el que está de turno. En este caso, el intendente Jorge Echeverri. A partir de ahí comenzó un derrotero bastante sinuoso, la ordenanza esta. De movida, saltaron las alarmas en la unión en los conservadores, saltaron las alarmas en Unión por la Patria, y no tan así en ese momento que parecía que iba a apoyar lo que había decidido el señor intendente, la gente de La Libertad Avanza. Con el correr de los días empezó, y las semanas, por qué no decirlo, a desglosar la propuesta que quería el intendente de la ciudad, donde era como si fuera la ley bases de la nación, ¿no? Quería todos los derechos y atribuciones para disponer de los terrenos que le corresponden a la ciudadanía de Lobo, que el municipio administra, para disponer de los fondos libremente, para comprar maquinaria, para obras de infraestructura. Y entonces muchos empezaron a preguntar, ¿pero cómo? Y entonces, ¿para qué los impuestos que el ciudadano paga? Si se van a hacer obras con los fondos que se pagan para mantenimiento de la ciudad y para algunas mejoras importantes y para proyectos genuinos del ciudadano de Lobos, ¿por qué se iban a usar esos dineros? Y ahí empezó el intrinquilunguis, el pipipi, digamos, de esta pequeña palabrita que al final se usa para todo últimamente, que si correspondía que aquellos lotes que se hubieran obtenido por la ley de hábitat, que fijaba expresamente que los fondos que se obtuviera de eso debían ser acreditados para seguir ejerciendo en el gobierno que le toque la asistencia social a los que menos tienen. Hay un artículo, creo que es el, casualidad, fíjense ustedes, me parece que es el 27 de la ley de hábitat, que habla de que es imprescindible que todos los obtenidos de los terrenos que se queda el municipio y que tengan que ver con los convenios urbanísticos que se refieren a esta ley, sean utilizados para el espíritu de la ley. Es decir, la asistencia a las viviendas sociales. Así se empezaron a plantear las dudas. ¿Cuáles eran los terrenos? Y empezó el dime y direte y el ida y da vuelta. cuáles eran los terrenos, cuántos terrenos. Se empezaron a hablar primero de 700, de 900, hasta que el Cuarto Poder publicó el primer listado de los 124 terrenos que se habían escriturado en la dirección, en la escribanía de gobierno provincial a favor del municipio, y que tenían que ver justamente con los terrenos obtenidos por la ley de hábitat. Los terrenos tenían una nomenclatura catastral, estaban perfectamente individualizados, y allí siguió el Cuarto Poder investigando hasta que presentó todos los planos que estaban inscriptos en los convenios urbanísticos con la ubicación, el número de lote, a qué loteo correspondía, a qué convenio correspondía. Siempre se supo dónde estaban ubicados los terrenos que tenían que ver con la ley de hábitat. Y allí se empezó a manejar una cifra cercana también a 90 y pico de lotes, porque era lo que marcaban los convenios urbanísticos. Ahí están los del famoso tema de esos 44 terrenos que se habían vendido, a pesar de que habían formado parte de un convenio que había realizado el municipio con un privado, el loteo del Prado, el loteo cerca de la Tosquita. Así apareció la construcción que tenía que terminar, quien había hecho un loteo en donde estaba ahora la nueva comisaría que se asignó al comando rural, que el municipio dice, lo hicimos nosotros. No, eso fue parte del acuerdo urbanístico, del convenio urbanístico, en el cual el titular del loteo que se hizo tenía la obligación, por convenio, de entregar una construcción de tantos metros cuadrados. Está todo especificado, están los planos, está todo. Todo eso se sabía. Pero hubo quienes decían, ¿dónde están los terrenos? ¿Cuáles son los terrenos? Y el municipio decía, no podemos decir dónde están los terrenos porque van a ser usurpados, la gente se va a meter, se saben que son terrenos municipales, y nada más alejado de la verdad. Hoy uno dice el loteo del Prado está prácticamente vendido, está frente al galpón del Bicentenario. Ahí debe haber entre 12, 14, no recuerdo bien, lotes que se obtuvieron por el convenio urbanístico de ese loteo. Se supone que esos son parte de los terrenos que el municipio quiere vender. Este medio, el Cuarto Poder, incluso hizo una investigación con sistemas parecidos, y la verdad que se sacó el sombrero con la venta de lotes que hizo el distrito de Junín, del mismo color político que el de la ciudad de Lobos. Así, por cada loteo, en el momento que se hacía el loteo, se sabía exactamente dónde estaban ubicados los terrenos. Y entonces, no había nada que discutir. Se sabía dónde estaban ubicados los terrenos, se sabía el plan de mejoras que había hecho el municipio, y se había armado una lista de aspirantes a esos terrenos. No era gratis, lo que sí tenían un valor agregado, porque el municipio había decidido que esos terrenos se vendían al 60% de valor de mercado. Es decir, si el vecino que estaba al lado, que había comprado un terreno a una inmobiliaria de ese loteo y había pagado 10, ¿no?, el terreno, el mismo terreno que estaba a favor a nombre del municipio, iba a ser vendido a quien se anotara en ese plan a 60, a 6, perdón. O sea, el 60% del valor. Y dio un éxito total, porque creo que hicieron entre 8 y 9 proyectos de ese tipo. Todos, al momento de realizarse el convenio, ya salía el listado. Una cosa muy limpia, muy transparente. Parecía que la forma con que operó este distrito tenía un cierto sesgo a la ordenanza que quisieron implantar acá. Muchachos, cortaron y pegaron mal. Primero y principal, nunca nadie se puede arrogar el manejo de los fondos de algo que el Estado le confiere. Y por eso es que la oposición, encabezada por Rey, empezó a trabajar, profesional él, al lado del concejal Barrere, otro profesional, y con las gestiones que se fueron averiguando en la Escribanía General de Gobierno por parte del concejal Tea y el equipo. Y por eso estuvieron todo de acuerdo con algunos puntos de la ordenanza que había presentado el intendente. Y la mejoraron, créanme. La mejoraron porque se modificó el tema de la tasación. Pero ¿qué pasa? Eso le dio nacida al artículo 27 y 28. El 27 que dice que esos fondos provenientes de la venta de lotes que tenga que ver con tierras fiscales en poder del municipio irían a parar a un fondo particular. Y el 28 decía que esos fondos solamente se podían usar para comprar nuevas tierras, para planes sociales, y así de esta manera ofrecerla para proyectos de viviendas sociales. Y en el caso que el Ejecutivo solicitara uso de esas partidas con una causa particular, hiciera falta para infraestructura de esa zona que tiene que ver con viviendas sociales, el Consejo le iba a habilitar el uso de esa partida al intendente. En una locución, permítanme, aparte quiero aclarar, no soy profesional, pero cargada de errores el día que se votó la ordenanza, la presidenta del Consejo, en uso de la palabra como concejal, decía de que era inconstitucional porque nadie podía cogobernar con el intendente, nada más alejado que la realidad. Ustedes deben saber que los concejales tienen la responsabilidad de velar que la actuación del intendente elegido democráticamente se atenga a las reglas del Estado. Y acá le decía exactamente con estos dos artículos que el uso racional de esos fondos debía estar reglamentado. Y entonces quedó una ordenanza que lo habilita al intendente a vender todos los lotes que quiera que estén bajo el dominio municipal, con un instrumento, una herramienta muy clara que pone en resguardo los derechos que todos los ciudadanos tienen sobre el patrimonio que el gobierno de turno está manejando. Se pensó que se había logrado, porque se felicitaron incluso entre la oposición y el oficialismo por el trabajo realizado, pero como regalo de fin de año, el capricho del intendente vuelve a trazar a la ciudad de Lobo diciendo que sí o sí él tiene que disponer de esos fondos. Hasta aquí llegamos en esta parte. Continuamos después de la pausa musical.
De país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo. Estoy abriéndome bandera. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Yo no quiero más nadar en pileta. Están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Y mi ansío es un antídoto.
Bueno, ustedes sabrán que hoy estaba programado una entrevista con la diputada de Unión por la Patria, vecina de Chivilcoy, diputada nacional, Unión por la Patria, y la licenciada en Ciencia Política, Constanza María Alonso. Sabíamos de que se había programado una despedida de fin de año en el partido de Chivilcoy, donde ella es la presidenta del partido, y existía la posibilidad de correr un poco el tema o grabarla de antemano la entrevista para pasarla al aire. Pero lo llamé a su secretario hoy diciéndole si podíamos correr la entrevista para mañana, habida de cuenta de que queríamos hacerla en forma directa con ella, a lo cual accedió. Y nos habían invitado a compartir el festejo en Chivilcoy, pero bueno, razones obvias no nos permitieron ir hacia esa localidad. A punto tal de que en sus redes, la diputada Coti Alonso, como es conocida, nos envió un Twitter en el que dice: este jueves nos reunimos para cerrar el año en nuestra casa. Nos encontramos para hacer un balance de este año tan difícil y llenarnos de energía para lo que viene. Nos comparte la invitación, cierre de año, jueves 19 del 12, 19:30. Te esperamos. Indudablemente, no me iba a dar el tiempo para llegar a esta sesión tan importante de que se plantea hoy en el Consejo. Hoy, ¿y por qué quiero llegar hoy al Consejo y estar presente en esta sesión? Más allá de que es importante, crucial si se quiere para aquellos que defendemos la claridad de los actos y las acciones de gobierno, ¿no? Y la institucionalidad. Porque el veto cayó, si bien se esperaba, pensamos que a lo mejor al ver la herramienta que el Consejo le había entregado al señor Intendente para disponer de los lotes tranquilo, sin ninguna problemática, y que seguramente iba a contar con el apoyo de todo el Consejo Deliberante, parece que no fue así. Una vez más, el capricho va a hacer que esta ciudad siga atrasando como viene atrasando todo este tiempo. Ya es imposible discernir hacia dónde apunta esta gestión. A la angurria, a los caprichos, a querer imponer como patrón de estancia su posición. Pero bueno, hoy veremos qué va a suceder en el Consejo. Se cree de que la oposición va a mantener su voto afirmativo al artículo 27-28. Y la duda se planteaba con la presencia del concejal Porcheda, pero hoy a la mañana, a raíz del llamado que el cuarto poder le hizo al coordinador de la tercera sección electoral por la Libertad Avanza, Fabricio Martínez, en el final logramos sacarle una aclaración. Si él podía hacer algo, y él se comprometió a que a las 20 horas el concejal Porcheda iba a estar refrendando lo que había votado hace un par de semanas atrás. Y bueno, no sé si antes irá a brindar o después irá a brindar. Y entonces ver cuál es la posición que va a tomar el Ejecutivo si pierde por segunda vez una votación en el Consejo Municipal. Y porque es importante fijar las posiciones nuevamente de los concejales. Seguramente escucharemos algún discurso del representante de Unión por la Patria, el miembro informante, y escucharemos las palabras que tengan que decir el resto de los concejales. Quienes estén a favor dirán por qué, y quienes estén en contra dirán por qué también. No se sabe todavía el fondo por qué está la fija sensación que tiene el intendente de querer disponer libremente de los fondos de la venta de este terreno, incluso anteponiéndose, como lo decían en el espacio anterior, al espíritu de la ley de hábitat, si es que son los terrenos de hábitat que va a vender, porque sigue sin informarle al Consejo Deliberante cuáles son los lotes. Todos esperaban que de ahí en más, del día que se votó la ordenanza, el intendente iba a dar la lista de los terrenos que se iban a poner a disposición para que los ciudadanos de Lobo tengan acceso a ellos, y construir su vivienda propia. Parece ser que ese no es el fin. Pareciera, permítame ponerlo así en potencial, pareciera que ese no es el fin, que lo único que persigue con la venta de estos terrenos es un negocio inmobiliario para obtener fondos para compra de material rodante en el municipio. Y para obras de infraestructura vanas, porque no hay un proyecto. Nadie salió a decir, con esos fondos vamos a hacer, no sé, dos escuelas, un jardín de infantes, algo. A veces cuando los gobernantes quieren usar los dineros indiscriminadamente, terminan, por ejemplo, con el Parque Iriar, capaz que contratando una empresa que limpie hojita por hojita las hojas de los eucaliptus para que a ver si se ven mejor. O contratando a empresas que están haciendo trabajo que podrían hacer con horas extra y de paso satisfacer a los magros sueldos de los empleados municipales. Sin embargo, le pagan a una joven de 21 años, a una empresa recién formada, y pide el personal que trabaja para esta empresa, y lo mismo que la gente que recolecta residuos, sin la vestimenta adecuada, sin los elementos de seguridad adecuados. Total, la gente de inspección parece que estas cosas no las mira. Seguramente el Consejo Municipal hoy va a dar que hablar. Un pequeño trocito de un corte musical y seguimos.
Hacer los días y
Bueno, la verdad que sacando cuenta recién me doy cuenta, perdón la redundancia, de la payasada, se puede decir, de que vamos a asistir hoy al Consejo Deliberante, ¿no? La verdad que a esta altura de las circunstancias ya no me interesa si Porcheda va, si Porcheda no va, y lo que se vaya a decir hoy en el Consejo. Y releyendo mis notas confirmo fehacientemente lo que le había dicho a algunos concejales cuando se empezó a discutir esto, y cuando aún se reflejaba la alegría por haber logrado ese acuerdo entre los miembros de la oposición. Se pensaba que Echeverri no iba a llegar a tanto, a vetarlo. Pero la verdad, debo decir ahora, y me hago responsable de lo que digo, que es una vergüenza lo que pasa con él y lo que pasó con esta ordenanza. Una pura y absoluta vergüenza, descarada vergüenza, del intendente Jorge Echeverri y de todos los concejales del oficialismo. El hecho de vetar esta ordenanza que daba limpieza al pedido del intendente de lograr una herramienta para trabajar tranquilo sobre la administración de la venta de lotes y todo lo demás, y que no resultó como él pensaba, que él creía que iba a salir por mayoría, que no iba a haber objeciones, como está acostumbrado este consejo, que lo que el intendente dice que tiene que hacerse, se vota, gana la mayoría automática, y listo, se terminó la discusión. Y los proyectos que envía, especialmente Unión por la Patria, duermen el sueño eterno en los cajones de este bendito consejo. Se me empieza a ocurrir y empiezo a pensar, ¿para qué gastar los dineros del contribuyente en algo que no funciona? Porque si va a funcionar con el sí, sí, a la orden, listo, levanta la mano, se vota lo que dice el intendente, ahórrense los dineros y utilícenlo para darle mercadería a los comedores, para comprar medicamentos, para arreglar las calles que se están deteriorando a paso agigantado, en algo útil. Y no mantener una mentira a viva voz. De lo que sucede en el municipio de Lobo. Un descontrol total de los gastos. A pesar de que es un muy ordenado en los papeles, pero que la ciudadanía no lo refleja. Desde la recolección de residuos, el barrido, limpieza, la iluminación, la seguridad. Parece ser que le tiró unas monedas hoy a los municipales. Y parece que todo el mundo está contento. Pero mientras tanto, el señor intendente, hoy en el Consejo, va a dejar establecido con la ratificación del veto que ha presentado, que el único dueño y señor y con la potestad de gastar los dineros en donde cuerno se le antoje es el señor intendente Jorge Echeverri. Y por más de que vayan los movimientos sociales que pensaban ir, los sin techo, y toda la gente que iba a ir hoy a las gradas a pelear para que algunos de los inservibles que se han acercado a las bancas del oficialismo voten hoy para que esta votación salga 9-7, y como los dos tercios para rechazar el veto es la suma de 10 y no lo va a lograr ni uno ni lo otro, el veto va a quedar firme y otra vez el intendente Echeverri sale con la suya en desmedro de lo que necesita la ciudadanía del Lobo. Vótenlo, vótenlo nuevamente, voten su propuesta y la ciudadanía de Lobo hágase cargo de lo que sucede. Esperemos a ver cuál es el próximo problema de seguridad que tenemos, a qué casa le va a tocar cuál la próxima fiesta a la que va a acudir el intendente. Todo con los dineros del contribuyente de Lobo. La verdad, en este año que va a comenzar, en el 2025, ahorrense el dinero del Consejo Municipal. No sean más hipócritas. No sean más hipócritas. Hay que aguantar todo un año hasta la próxima legislativa y cambiar la composición del cuerpo deliberativo. Mientras haya mayoría automática, como lo ha habido todo este tiempo, que le votan hasta el color de los calzoncillos que se tienen que poner los concejales, Lobos va a seguir así. Sin obras, sin proyectos, sin trabajo, sin salud y sin educación. Lobos se lo merece. Sus votantes le están dando esta potestad al intendente de la ciudad. Así que aquellos que se están preparando para ir al Consejo Municipal a ver la votación de hoy, no se molesten. No se molesten más. Porque por más que se haga, igual que el gobierno nacional que está gobernando por decreto, acá el señor intendente, si las cosas no salen como él le gusta, la va a vetar y va a gobernar como él quiere. Ese dicho de sepa el pueblo votar, lo van a tener que guardar. Y entonces, a todos esos comedores que reniegan y pelean porque el municipio no le da ni medio kilo de arroz por día para darle a los que más necesitan, van a tener que seguir haciendo la suya. Laburar, pedir y valerse por sí mismo. Mientras tanto, el intendente va a seguir creando asesorías, secretarías, direcciones para los amigos. Total, a la hora de pagar, el pueblo le responde. Igualmente voy a ir a escuchar la hipocresía de mano del concejal Estrada, de la mal hablada la concejala Troncoso, de quienes están usufructuando una banca que no les corresponde porque se alejaron de la conducción del partido como Sotti y Prancetti. Y esa máscara de bonomía que suelen tener otros concejales. Que viva la democracia. Son las reglas del juego que se imponen y hay que aceptarlas. Tengan ustedes buenas noches y nos estamos viendo mañana, Dios mediante, con la entrevista a la diputada nacional de Unión por la Patria, Constanza María Alonso. Ciudadana de Chivilcoy y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Gracias.
Sin moverme de aquí, chicos de...